Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Are we exposed? Security teams ask this every day. Vulnerabilities across network, cloud, AI, and OT silos hide the truth, and attackers are watching. Tenable unifies your tools, teams, and data so you can spot and close risks fast. Tenable's AI-powered exposure management gives teams one view of risk, helping them focus, take action, and close critical exposures fast. Visit Tenable.com. Tenable. Your exposure ends here.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias hoy, miércoles 3 de abril. Quédese con nosotros. Muchísimo que darle a conocer. Es mitad de semana con muchísima información que darle a conocer. En Celaya, en Guanajuato, entre lágrimas y gritos de presidenta, se llevó a cabo el sepelio de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de este municipio, asesinada el lunes. De igual manera, en el gobierno del estado, el secretario de gobierno, Jesús Oviedo, sostuvo un encuentro con dirigentes partidistas del estado, excepto de Morena, para, dijeron, tomar medidas de seguridad a candidaturas. Israel Alatorre, muy buenas noches. Voy contigo, me enlazo hasta Guanajuato. ¿Cómo estás?
Una reunión desde ayer con los líderes de los diferentes partidos políticos aquí en el estado de Guanajuato, Jesús Oviedo, el secretario de gobierno. Sin embargo, bueno, pues se les ofreció la seguridad para los candidatos principales a alcaldes en la entidad. Estamos hablando que está ofreciendo la seguridad por parte de la policía estatal, se les conoce aquí como Fuerzas de Seguridad Pública del estado, y bueno, algunos candidatos sí la aceptaron. Te puedo mencionar que hoy hablamos, por ejemplo, con Yulma Rocha de Movimiento Ciudadano, y ella se dice que no aceptó la seguridad del gobierno del estado y se la está pidiendo al gobierno federal. Hoy estuvo Jorge Álvarez Maínez aquí en la ciudad de León y en Salamanca. Yulma Rocha lo estuvo acompañando con otros candidatos de Movimiento Ciudadano y ya traían una comitiva de por lo menos dos patrullas de la Guardia Nacional con más de 10 elementos dividido entre las dos unidades prácticamente. Así es que Yulma Rocha ya está siendo resguardada por la Guardia Nacional. Lo mismo que Morena, la candidata de aquí de Guanajuato, también ya tiene vigilancia de la Guardia Nacional. De hecho, desde que arrancó la campaña, Alma Alcaraz ha contado con el apoyo del ejército mexicano, al igual que el candidato al Senado, Ricardo Sheffield Padilla. Lo que se sabe es que se está pidiendo también por parte de Morena, se está pidiendo seguridad para más de 40 de sus candidatos a diferentes cargos en el estado de Guanajuato, y el resto de los partidos no se sabe cuáles fueron los arreglos concretos con la secretaria de gobierno. En el municipio de León también te puedo mencionar que el ayuntamiento ya ofreció a través de su alcalde interino Jorge Jiménez Lona seguridad nada más para los candidatos a alcaldes aquí en la entidad. Estos serían vigilados por policía municipal, es lo que se sabe.
Es que Israel, bueno, pues nadie quiere que lo cuide las policías estatal o municipal. Evidentemente están coludidos con la maña allá en Guanajuato, tienen participación. Pues quieren que los cuide fuerzas federales de seguridad. Rápidamente, se llevó el sepelio de la candidata a cabo entre muchas lágrimas. Le gritaron presidenta.
Así es, Juan, y bueno, pues ya prácticamente ahora lo que viene es ver quién va a quedar al frente de la candidatura. Todavía se va a definir de aquí hasta el sábado, es lo que anunció la candidata Alma Alcaraz, candidata a la gubernatura del estado. El sábado será presentado el candidato allá en Celaya, tienen meeting político en dicha ciudad y se espera, o se está hablando, que puede ser un hombre el que tome el cargo. Precisamente están los reflectores sobre Adrián Guerrero, quien era el regidor que estaba desaparecido y que fue dado por muerto.
Estaremos pendientes de ver qué deciden. Muchas gracias, Israel.
Pendientes, Juan.
Y en la mañana, en su conferencia, el presidente López Obrador afirmó que Guanajuato está fuera de control en homicidios. Le dijo al gobernador del estado, a Diego Sinué, que atienda la violencia.
Por segundo día consecutivo, el presidente se lanzó contra el gobierno de Guanajuato, pues aseguró que la entidad está fuera de control.
Es muy lamentable lo que sucede en Guanajuato. Desde hace años tienen el primer lugar en homicidios y pues es un asunto cotidiano, nada más que los medios de manipulación no tratan el tema.
Es que
tienen que atender el asunto porque está totalmente fuera de control.
Reveló además que a las reuniones diarias que se realizan en la entidad para evaluar la situación de seguridad no asisten ni el gobernador Diego Sinué ni tampoco el fiscal Samarripa.
Hay muchos gobernadores que no van a estas mesas. Un caso es el de Guanajuato. Y el fiscal de Guanajuato ha ido a la mitad de las mesas. El que va más es el secretario de Seguridad. O sea, pero no van. Cuando es un asunto prioritario, fundamental.
Guanajuato sostuvo sigue siendo la entidad con el mayor número de homicidios en el país. Insistió que la violencia en México no es generalizada, sino que está focalizada a algunas entidades. En la Cámara, Alberto Muñoz, Héctor Herrera Argüelles, Grupo Fórmula.
Por la tarde en radio conversé con David Saucedo, analista en temas de seguridad, sobre lo que sucede en Guanajuato. Señaló que en la región opera el cártel Santa Rosa de Lima, que tiene en su registro el asesinato de al menos 12 políticos entre candidatos y funcionarios. Me dijo que Gisela Gaitán ya había recibido amenazas por parte de este grupo criminal y que la impunidad es lo que incentiva a que se lleven a cabo este tipo de actos.
Lo que ha hecho el cártel de Santa Rosa de Lima en esta región en particular ha sido construir un poder político en paralelo a su poder criminal. La candidata Gisela Gaitán recibió amenazas de este grupo criminal. Ella reportó estas amenazas en tiempo y forma. Sin embargo, como es ahora conocido de todos, las autoridades electorales estaban esperando que iniciara el proceso como tal, la elección, a efectos de dar trámite a su solicitud de respaldo.
Bueno, pues en un tema más general, pero que tiene que ver con estos lamentables homicidios a precandidaturas y a candidaturas que se dan durante el actual proceso electoral. David Saucedo, hay algo que también sucede con los asesinatos a periodistas, a compañeros. No todos son por su ejercicio profesional. Debería esclarecerse muy bien, y no me refiero que este caso sea uno de ellos. Habría de referirse muy bien cuáles precandidatos o candidatos han sufrido agresiones, no por su calidad de candidatura, sino por otras cuestiones. Ese es un pendiente por parte de las fiscalías, ¿no?
Sí, por supuesto. El problema que tenemos en el asesinato de compañeros de los medios de comunicación, defensores de derechos humanos y, por supuesto, de candidatos a cargos de elección popular, es que la gran mayoría de estos casos están en la impunidad. No se avanzó en investigación, no hay detenciones, no se ha judicializado adecuadamente cada uno de estos casos y están todavía pendientes de una respuesta satisfactoria. Justamente este manto de impunidad es lo que invita a los perpetradores de estos ataques y de estos asesinatos a que sigan ocurriendo.
Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, informó que el partido solicitó al gobierno federal a través del INE la protección de 40 candidaturas en Guanajuato. Esto, pues, ante la evidente falta de acción por parte del gobierno, el estado, para brindar seguridad a candidatas, a candidatos. Por su parte, Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, presentó una solicitud de remoción de la consejera presidenta del Instituto Electoral de Guanajuato.
Acabamos de presentar la solicitud de remoción de la presidenta del OPLE de Guanajuato. Su omisión de darle seguimiento a la petición de protección de nuestra amiga y compañera Gisela Gaitán derivó en una tragedia. También hay responsabilidad del gobierno de Guanajuato. Tienen que darse las consecuencias jurídicas y tiene que removerse la presidenta del OPLE de Guanajuato.
Por su parte, Dania Rabel rechazó que el organismo público electoral de Guanajuato haya sido negligente ante la solicitud de la candidata morenista Gisela Gaitán. Detalló Rabel que la primera solicitud de apoyo de seguridad al INE fue el 8 de marzo. Dos días más tarde se remitió al instituto local. Escuche.
Esa petición original sí lo remitió la presidenta del OPLE al secretario general de gobierno, a pesar de que en ese momento todavía no habían sido los registros de candidaturas. Después hubo una segunda petición ya con los registros de candidaturas y ahí ya fue donde ya se trató de dar este trámite más formal, pero la primera petición incluso sí fue remitida por la presidenta del OPLE.
La noche de lunes fue secuestrado el suegro de la alcaldesa con licencia de Moroleón, actual candidata de Movimiento Ciudadano a la misma alcaldía, Alma Denise Sánchez Barragán. El presidente de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Rodrigo González, dijo que hay una carpeta de investigación en curso y que el caso está en manos de la Fiscalía del Estado, también de la Secretaría de Seguridad del Estado. Bueno. Los líderes parlamentarios en la Cámara de Diputados van a solicitar, por cierto, al INE el mapa de riesgo donde están identificados posibles focos rojos en las próximas elecciones. Manuel Rojas, voy contigo.
Efectivamente, Juan, este grupo especial de diputados federales que encabezan los coordinadores para dar seguimiento al proceso electoral concluyen que sí hay voluntad de todos los partidos para evitar que el crimen organizado siga poniendo en riesgo la vida de los candidatos, pero que los acuerdos logrados en la encerrona que tuvieron hoy solamente coordinadores y vicecoordinadores los darán a conocer hasta mañana, jueves 4 de abril, en un comunicado oficial. En ello coinciden los líderes de los diputados de Morena, PAN y PRI. De este último será el propio Rubén Moreira, el coordinador de los diputados federales del PRI, que en conferencia dé a conocer mañana los detalles de estos acuerdos, posibles fechas de reunión con la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana a nivel federal y qué gobernadores aceptan reunirse para sumar acciones que aligeren la inseguridad, donde reconocen el crimen organizado está encendiendo las alertas. Es el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Jorge Romero, el que dijo que el riesgo de dejar avanzar al crimen organizado es perder el Estado mexicano.
Del riesgo que existe en que el crimen organizado cada vez más quiera incidir en todos los estados, más allá de colores, como un fenómeno en todo el país, y que nosotros no vamos a permitir, porque eso equivaldría a perder el Estado mexicano. Así es que en este tema, ojalá y sea el punto de partida para muchos otros más, en absoluta unidad.
Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. No se vaya, regresamos con más aquí en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail, ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia por Gira en Jalisco, en Aguascalientes, insistió en la exigencia de justicia por el asesinato de Gisela Gaitán Zelaya en Guanajuato. Laura Cardoso, voy contigo y las actividades de la doctora Sheinbaum.
Claudia Sheinbaum rechazó que Morena esté haciendo uso político del asesinato de la candidata a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, Gisela Gaitán. Sin embargo, insistió en responsabilizar al gobierno panista de Diego Sinué de no garantizarle la seguridad que el aspirante morenista había solicitado. Y es que dice que Guanajuato es la entidad más violenta y con más inseguridad del país. También es un llamado al INE a atender todas las solicitudes de protección de los candidatos a los diferentes puestos de elección popular de todos los partidos políticos. En el caso de Guanajuato confirmó que 40 aspirantes de Morena a diferentes puestos de elección popular solicitaron a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que por el asesinato de Gisela Gaitán gestione con las autoridades federales los servicios de seguridad y acompañamiento.
Nuestros candidatos en Guanajuato, precisamente por ese antecedente, lo que dicen es: preferimos tener seguridad del gobierno federal. Entonces, yo creo que todos debemos preguntarnos por qué no se le dio seguridad a ella cuando la solicitó. ¿Por qué hay dos oficios del Instituto Electoral de Guanajuato?
Claudia Sheinbaum realiza este miércoles una gira por Jalisco y Aguascalientes y se ha comprometido a garantizar la paz y seguridad para la zona occidente del país. Su argumento es que ella es la única que tiene experiencia en esta materia. Las imágenes son de Luis Ramos. Soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias, Elección 2024.
Hoy en redes sociales fue difundido ampliamente un video de Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de Xochitl Gálvez, en el que se le ve en presunto estado de ebriedad, insultando, agrediendo a personal de seguridad de un bar en Presidente Masaryk, en Polanco. Bueno, es un momento del video que dura más de 4 minutos, ve usted.
¿Por qué te voy a ir?
Papi. ¿Cómo vamos a llegar aquí?
Che puto, cabrón.
Por la tarde, Juan Pablo Sánchez Gálvez, a través de sus redes sociales, difundió un video en el que reconoce que es real lo que acabamos de ver. Dice que fue hace un año, ofrece disculpas y anuncia su renuncia al cargo que tiene dentro de la campaña de Xóchitl Gálvez.
Está circulando en redes sociales un video donde lamentablemente estoy en una muy mala condición. Antes que nada, quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Quiero aclarar que esto fue hace un año y en su momento me disculpé con el personal de seguridad del antro y todo el personal del antro, y ellos lo saben. Estoy aquí para darles la cara, reconocer mis errores y asumir mi responsabilidad, por lo que he decidido hacerme un lado de mi cargo como líder de las redes de jóvenes y seguiré apoyando a mi mamá como un hijo. Y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona.
Antes de un mitin en Tlalnepantla, Xóchitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, reaccionó al video, a su publicación, aseguró que es parte de guerra sucia en su contra. Israel Aldave, voy contigo.
Ante la difusión de un video en el que se observa a su hijo Juan Pablo en estado de ebriedad, insultando e intentando golpear al personal de un bar en la zona de Polanco, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, lamentó el hecho, por el cual pidió disculpas y dijo que en su momento había tomado las medidas pertinentes, porque en la vida, afirmó, todo tiene consecuencias.
Tomé medidas, y creo que lo he contado en algunas entrevistas, porque es, por eso para mí es muy importante acompañar a las mamás cuando vivimos estos momentos con hijos rebeldes, con hijos que hay que meterlos en cintura. Y bueno, es obvio que lo intentan hacer para quitarme moral, porque saben que amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia. Y bueno, pues ya Juan Pablo, como adulto, se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida, hay consecuencias, y ya hubo consecuencias.
En este sentido, afirmó que la difusión de este video es parte de la guerra sucia que se va a dirigir en su contra desde el oficialismo. En esta ocasión reconoció que le tocó a su hijo, pero también próximamente el hijo le podría tocar a su hermana, quien purga una pena por el delito de secuestro.
Pues van a tratar de sacar toda la guerra sucia, porque obviamente para ellos, como no me encuentran a mí nada, en mi persona, obviamente van a tratar de dañar con mi familia, con mi hermana, pero bueno, estoy lista para eso y adelante. Yo voy a llegar al debate con todo el ánimo, porque lo que me trae aquí es mucho más poderoso.
Por la tarde se reunió en Tlalnepantla, en el Estado de México, con simpatizantes del PAN, PRI y PRD. A estos los llamó a difundir su mensaje y sus propuestas casa por casa, porque la del 2 de julio, afirmó, será la batalla más importante que librarán en materia democrática en sus vidas. Con imágenes de Alejandro Elizalde, Oscar Rea y Israel Aldave, Telefórmula.
Mañana la candidata Xóchitl Gálvez no tiene actividades públicas, tiene actividades privadas. Por la tarde, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, emitió un mensaje a través de sus redes sociales en el que pide a políticos de todos los espectros partidistas a respetar a familiares de figuras políticas, rechazó que estos se conviertan en daños colaterales, señala que cada quien es responsable de sus actos y que los errores, aciertos, victorias o magnanimidades no son transferibles ni hereditables, por lo que pidió a los políticos en campaña y a sus equipos jugar limpio. Y hemos visto que, fíjese usted, que durante sus recorridos la doctora Claudia Sheinbaum pues se hace acompañar, se acompaña por candidatos, candidatas a gubernaturas, a congresos, a municipios, ahí están con ella en sus mítines. Y bueno, hoy Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, pues dijo que Claudia Sheinbaum no conoce a los candidatos de su partido. Óscar Zúñiga.
Luego de que la candidata del partido oficial Claudia Sheinbaum comparara a Movimiento Ciudadano con el PRI y el PAN, el candidato presidencial emecista Jorge Álvarez Máynez dijo que ella se está colgando de la imagen del presidente para hacer campaña. Además, no conoce ni a sus propios candidatos que la acompañan en este proceso, y en el tema de seguridad dejó a la Ciudad de México con altos índices de violencia.
Yo creo que se estaba viendo en el espejo que le presenten a Claudia Sheinbaum quiénes son sus candidatos en los estados en los que visitan, empezando aquí por Sheffield, que es más panista que la candidata gobernadora del PAN, y que el problema que tiene Sheinbaum es que no conoce ni siquiera a los candidatos que la están representando en esta contienda electoral, que está colgándose simplemente de la imagen del presidente, y que para dar resultados en seguridad hubiera empezado por la Ciudad de México, que aunque ella diga lo contrario, ha incrementado los indicadores más importantes de violencia, de inseguridad, de impunidad, con su gestión, con su mandato, que también politizaron.
Lo anterior al visitar al estado de Guanajuato, donde se reunió con distintos grupos sociales, aquí el aspirante presidencial naranja culpó de la inseguridad que atraviesa el país la estrategia fallida del gobierno federal.
Que la descomposición que se ha dado en esta región del país, que incluye a Guanajuato, que está incluyendo recientemente a Querétaro incluso, que fueron estados que tuvieron una tranquilidad, pues es preocupante y es producto de una estrategia nacional fallida, una estrategia que no ha dado resultados. La militarización del país no ha funcionado, la desaparición de la Policía Federal no ha funcionado, las carreteras están abandonadas y el derecho de piso está desbordado y la extorsión está desbordada y la clase política está volteando para otro lado. No hay manera de resumirlo de otra forma, porque es un fracaso colectivo y es un fracaso que increíblemente no se quiere ver en su dimensión.
Esto luego de sostener una reunión con jóvenes de la Universidad Iberoamericana Campus León en Guanajuato. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
En más temas, el Tribunal Electoral determinó desechar la queja que el equipo de Xóchitl Gálvez interpuso en contra del libro Gracias del presidente López Obrador. Andrea Meraz, voy contigo en los detalles.
La Sala Superior del Tribunal Electoral consideró que admitir la queja de Xóchitl Gálvez contra el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador sería un paso a la censura, por lo que confirmó la decisión del INE para desechar la queja. El proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteaba que la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral admitiera la queja y se pronuncie si algunas partes del libro son o no violatorias a la normativa electoral. En el análisis, el magistrado ponente manifestó que la UTCE ni siquiera pudo analizar la queja porque no consiguió el libro en su versión física o electrónica.
La unidad técnica ya no solicitó una copia impresa o una versión digital no comercial, simplemente concluyó que no contaba con un ejemplar ni físico ni electrónico del libro y dijo no poder corroborar entonces los hechos denunciados.
El magistrado Felipe de la Mata cuestionó si únicamente los libros de la oposición pueden ser publicitados e incluso planteó que admitir la queja conllevaría la censura como la que se vivió en Alemania nazi.
Las autoridades debemos evitar cualquier clase de actitud que escondida bajo la mano del paternalismo pretenda convertirse en un baremo de lo que el lector puede y no puede recibir en su biblioteca. ¿También vamos a censurar bibliotecas? ¿Vamos a quemarlas como en los años 40 o 30 en la Alemania nazi?
La magistrada Yanino Talora enfatizó que poner en esa perspectiva la decisión de admitir o no la queja está muy lejos de ser de esta forma.
Únicamente acabo de escuchar incluso que las decisiones podrían asimilarse a las que se tomaban en la Alemania nazi. Estamos definitivamente muy lejos de ello y ni llamarlo, además. Y me parece que el tema de la medida cautelar de la suspensión de la venta y distribución del libro es un tema que queda resuelto ya por la propia unidad técnica.
Al término de la discusión, por mayoría de 3 votos de los magistrados, Mónica Soto, Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata, confirmaron el desechamiento a la queja de Gálvez. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Y tome nota porque el 12 y 13 de abril en Mazatlán, en Sinaloa, se va a llevar a cabo el triatlón Astri Mazatlán 2024, pues considerado una de las justas más importantes que se llevan a cabo en el puerto. En 2003 esta competencia reunió a más de 900 competidores de distintas partes del país. Triatlón Astri Mazatlán va a iniciar el viernes 12 de abril con el Triatlón Kids, mientras que el evento principal va a ser el sábado 13 a partir de las 6 de la mañana, que incluye la categoría Junior y Woman Up. Y hasta el momento, pues ya se inscribieron 600 triatletas, quienes podrán participar en la rifa de una bicicleta profesional con un valor de 100,000 pesos. Vaya usted al Eclipse a Mazatlán, 4 días después al triatlón. Volvemos.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Agradezco muchísimo a Felipe López, un investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que nos acompañe esta noche. ¿Lo tenemos o no lo tenemos en las pantallas de atrás? Ya vi. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo al auditorio y a ti, Juan.
Oye, para este tema que ha dado, pues antes del debate, vaya discusión en todos sentidos, que es el video que se difundió de Juan Pablo, del hijo de Xóchitl Gálvez, colaborador suyo en la campaña, no solo es su hijo, es también colaborador suyo, se encarga de la red de jóvenes de la campaña de Xóchitl Gálvez. Bueno, pues del que ya lo vimos, ¿no? Ya escuchamos lo que dice, ya escuchamos su disculpa, ya escuchamos lo que menciona Xóchitl Gálvez, que dice pues que hay consecuencias y que en efecto asumen pues las consecuencias de estos actos, y en el que también señala que sería parte de una guerra sucia. Y salió, llamó muchísimo la atención el mensaje que publicó en sus redes sociales la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, quien ha sido víctima, ella como madre, de agresiones a su hijo verdaderamente deleznables, ¿no? Se burlan de su aspecto físico, de cosas pues de ese tipo. ¿Tú considerarías que estos dos eventos son similares, son iguales?
No, creo que hay una diferencia fundamental y lo estabas diciendo con toda claridad. En política todo es público, eso desde luego, pero aquí el caso de Xóchitl es que el hijo participaba en la campaña, ya es un adulto y estaba encargado pues de las redes de los jóvenes, y aunque este suceso ocurrió hace un año, aún así sí se presta a cuestiones que, bueno, finalmente llevaron la decisión de que ya no va a estar ligado a la campaña. En el caso del hijo de López Obrador, del más pequeño, pues es eso, es un niño. Entonces realmente me parece que no hay punto de comparación. Sí forma parte de las estrategias políticas, lamentablemente. Lo habíamos comentado anteriormente, aquella cosa que decía Castañeda, ¿no? Let's go, Bow, vamos hacia la guerra sucia. Han estado sacando los dos partidos, todos los partidos en contienda, diferentes argumentos en ese sentido. En este caso, la verdad, bueno, no es una trampa, no es un cuatro que se le haya tendido, es un hecho real, lo reconoce el propio, digamos, Juan Pablo, pero sí, el timing para que aparezca justamente en este momento, pues sí tiene parte de lo que es una estrategia, ¿no? Y es un hecho lamentable, y ni modo, las consecuencias se tendrán que asumir. Pero, Juan Pablo, me acuerdo mucho lo que estabas entrevistando hace poco a una representante de Oraculus, un especialista, ¿sí?, que hablaba que uno de los problemas de Xóchitl es precisamente ese, que no se ha podido desprender de los negativos, uh-huh, que afectan su participación en el proceso, ¿no? Y creo que este es un caso que se va a sumar a esos negativos.
Y antes del debate, rápidamente te pregunto, Felipe López Veneroni, ¿qué diferencia encuentras entre la publicación de este video del de Juan Pablo, el hijo de Xóchitl Gálvez, y las acusaciones que se hacen desde pues varios frentes a los hijos del presidente López Obrador, adultos?
Bueno, en ese caso, ahí es, la cosa es si se puede o no demostrar que ha habido ilícitos o que ha habido comportamiento, digamos, de escándalo. No me queda del todo claro que se haya podido demostrar nada de eso, pero si fuese el caso, sí tendría que tener consecuencias, lógicamente.
Claro, sin duda alguna.
Por eso repito, en política todo es público y quien se mete a política, y esto lo quiero subrayar de manera muy especial por la candidata Claudia Sheinbaum, quien se mete en política sabe que está abierto ese riesgo, ¿no? Y menciono a Claudia porque, no sé si sepas, tiene una hija que no está en el escenario, no está en el radar, se ha mantenido muy al margen, ni ella la está jalando al asunto de la campaña ni nada por el estilo, ni la chica tampoco está haciendo declaraciones, es una doctora en letras, tengo entendido, está en su vida personal, y creo que esa es la gran diferencia, ¿no?
Claro.
no está tratando pues de jalar ahí para que vean que tiene a sus hijos, etcétera, ¿no? Entonces sí es parte de una estrategia, es un riesgo que corre toda persona que se dedica a algo público, y no cabe duda que es un cabo que puede ser utilizado por los adversarios pues para tratar de opacar, de cuestionar la solidez moral de los candidatos.
¿Cómo afectará a la campaña de Xochitl Gálvez la difusión de este video y pues la manera en la que pues se ha manejado todo alrededor? Me imagino que debe haber juntas largas y tensas en el cuarto de guerra de la campaña de Xochitl Gálvez.
Bueno, el efecto ya ocurrió, y esto es importante reconocerlo. Y salieron luego a dar la cara. Es lo que se llama la crisis, el manejo de la crisis, ¿no? Uh-huh. Creo que salieron en ese sentido bien, pero repito, una de las cosas que deben de tomarse en cuenta es que si se suman estos negativos a los que hacían referencia en la entrevista que hiciste, y tomamos en cuenta que hay un sector del electorado que todavía está dudoso, ahí es donde puede pegar. Quienes están con Xochitl van a seguir con ella, no, esto no va a cambiar su apoyo, ¿no? Quienes no estaban con ella, pues mucho menos. Pero los que estaban en ese, digamos, intermedio, quizá piensen a ver, oye, sí, ya son muchas cositas, ¿no? Ella misma, Xochitl mismo, menciona lo de su hermana. Esto es un caso real, ahí está presa, pues, por un delito fuerte. Entonces, bueno, ya lo sabe ella, y creo que ya es público. Entonces, seguramente sí vamos a ver más cosas en ese sentido, ¿sí? Y probablemente veamos más cosas respecto de los hijos adultos de López Obrador.
Pues muchas gracias, Felipe López Venerón, y analista político, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te mando un abrazo, qué gusto conversar contigo siempre.
Muchas gracias y saludos.
Muchas gracias, Felipe. Bueno, en más temas electorales, hoy, a petición del Tribunal Electoral, el Congreso de Morelos ya dio trámite a la solicitud de licencia del gobernador Cuauhtémoc Blanco para contender por una diputación plurinominal. Silvia Lozada, me enlazo contigo hasta Cuernavaca.
¿Qué tal, Juan? Te saludo con mucho gusto a ti y al auditorio desde Cuernavaca, Morelos, para informarte que con 11 votos a favor y 6 en contra, el Congreso del Estado aprobó la solicitud de licencia temporal por 60 días al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, del 4 de abril al 2 de junio, para que participe en el proceso electoral como candidato a la Diputación Federal por Morena. Ante el pleno, en sentido positivo por la mayoría de los legisladores y en contra por los diputados del PAN, del PRI y de Morelos Progreso, porque expusieron que aunque se le autorice esta licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco, tendrá injerencia en el gobierno estatal y es premiar la corrupción. Pero escuchemos parte de lo que dijo el presidente del Congreso, Francisco Eric Sánchez Zavala.
¿Te da de trámite, pues, legal a esta determinación que ha tomado
el Congreso? ¿Cuál es
su opinión
de esta licencia?
Bueno, en personal, mi votación fue en contra. Fue manifestado en contra, pues porque por el cúmulo de las situaciones que han prevalecido en nuestro estado de Morelos, por la situación que está en nuestro estado de Morelos, viviendo una situación complicada, una situación muy, muy lamentable de inseguridad, sobre todo de violencia constante y permanente en Morelos. Me parece que más allá de estar pensando en un cargo mayor, pues es bien que asumir la prioridad.
Ahí pues lo que mencionó tras aprobarse la solicitud de licencia temporal del gobernador. Y pues a partir ya de este jueves 4 de abril, el secretario de Gobierno Samuel Sotelo Salgado asumirá las riendas del Poder Ejecutivo de Morelos. Es mi reporte.
Muchísimas gracias. Vamos a Guerrero, porque luego de que ayer los aspirantes a ocupar el cargo de fiscal comparecieron ante el Congreso del Estado, hoy fue elegido el coronel Zipacná Torres. Guadalupe Gutiérrez, voy contigo.
¿Qué tal, Juan? Te informo desde Guerrero que el coronel en justicia militar Zipacná Torres Ojeda es el elegido y nuevo fiscal de Guerrero con 43 votos a favor en el Pleno del Congreso del Estado. Eligió este miércoles al coronel en justicia militar Zipacná Jesús Torres Ojeda como nuevo titular de la Fiscalía para el periodo correspondiente 2024-2030. Desarrollando la sesión ordinaria en donde fue elegido fiscal general del Estado tras la salida de la teniente coronel Sandra Luz Valdovinos. Luego de los acontecimientos en Chilpancingo, tras el asesinato de un estudiante de Ayotzinapa el pasado 7 de marzo. En la votación por cédula, por uno por uno, de los 45 legisladores presentaron, pues acudieron a emitir su voto a la urna de forma secreta, para al final la diputada secretaria América Libertad leyó los resultados. Con 43 votos para Signapa Jesús Torres Ojeda, un voto para Antonio Sebastián Ortuño, 0 votos para Miguel Alejandro Guisado Jaimes y un voto nulo fueron los resultados en la votación por cédula correspondientes ahora a que se tomara la protesta al nuevo fiscal de Guerrero, que ocupará el cargo por el periodo de 6 años. El reporte que te tengo, Juan.
Gracias, Guadalupe. Y mire usted, Cipagná Torres ya emitió su primer mensaje como fiscal de Guerrero. Esto dijo.
Muy buenas noches. El día de hoy asumí el compromiso de procurar el acceso a la justicia en el estado. Mi principal objetivo es recobrar la confianza en la Fiscalía General del Estado de Guerrero. ¿Cómo lo haré? Por medio de acciones y trabajo puntual en la investigación de delitos, que se regrese la paz social a esta noble entidad, que el Estado de Guerrero tenga la fiscalía que se merece, una fiscalía capacitada, con sentido humano y a la altura de las demandas de la gente. Estoy trabajando para conocer a detalle los temas urgentes que a la brevedad deberán ser atendidos. Por eso, una de mis primeras acciones será elaborar un diagnóstico sobre la situación en la que se encuentra la Fiscalía y que en su momento informaré. Al Poder Ejecutivo y al Congreso del Estado agradezco la confianza y reitero que el trabajo interinstitucional y coordinado con las instituciones de seguridad estatal y federal es fundamental para lograr el bienestar de la sociedad guerrerense. Muchas gracias.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Fíjese usted que el fiscal Adrián López Solís reconoció que detrás del asesinato del alcalde de Churumuco estuvo la participación del crimen organizado. Conrado Álvarez, me enlazo contigo hasta Michoacán. Muy buenas noches. Esto, algo que tú y yo ya hablábamos, adelantábamos en estos micrófonos hace 2 días.
Así es un gusto saludarte, Juan. Buenas noches también. Buenas noches a todo. A toda la gente que sigue la transmisión, efectivamente, como habíamos adelantado de manera exclusiva a través de este importante espacio de noticias, la posible participación de un grupo delincuencial en este homicidio de Guillermo Torres, alcalde de Churumuco, pues lo confirma el día de hoy en rueda de prensa el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, y esto es lo que mencionó. Vamos a escucharlo, mi querido Juan.
Resultado de esas investigaciones, se obtuvieron órdenes de aprehensión en contra de elementos de la policía municipal que nosotros estimamos pudieran estar relacionados con grupos delincuenciales. Y la forma en que se comete el hecho de privación de la vida del alcalde evidencia pues una preparación, una concertación, de tal forma que hay un seguimiento previo a la conclusión del suceso, a la ejecución del hecho, y hay intervención de más de una persona.
Pues ahí está, Juan, lo que comentó Adrián López Solís, fiscal de Michoacán, con relación a este tema. Refiere que aparentemente este grupo delincuencial, que fuentes extraoficiales nos dicen es el cártel de Churumuco al mando de Gavino Barrera, es el que podría estar involucrado en estos lamentables hechos. El reporte desde Michoacán.
Muchas gracias, Conrado. Que tengas muy buena noche. Abrazo.
Excelente noche. Abrazo.
Vamos ahora a temas de la Ciudad de México, porque hoy varias personas se dieron cita en Avenida Juárez. ¿Qué los convocó ahí? Una protesta. ¿Por qué? Por escasez de agua.
Ante el problema de la escasez del agua en gran parte del Valle de México, decenas de personas se manifestaron la mañana de este miércoles en la Avenida Juárez del centro de esta Ciudad de México, con lo que esperan una respuesta de las autoridades y puedan atender este problema que se tiene desde varios meses en esta zona del centro de la República Mexicana.
Fue poco antes de las 10 horas cuando se tuvo la llegada de los manifestantes a la avenida Juárez, esquina con el eje central Lázaro Cárdenas, donde con la ayuda de un equipo de sonido instalado en una camioneta, iniciaron su protesta. Uno de sus dirigentes, Héctor Martínez, mencionó que desde que empezaron a reportar este problema, desde hace varios meses, no han tenido acercamiento alguno por parte de las autoridades para poder resolver esta situación que se tiene también en varias entidades de nuestro país.
Nosotros hemos venido reportando este problema, sin embargo, hasta ahorita ninguna autoridad, llámese estatal o federal, se ha dignado acercarse a nosotros para ver cuál es el plan a seguir para poder resolver este problema.
Con carteles y grandes mantas en las manos y con algunas cubetas vacías, estas personas llevaron a cabo, sin afectar la circulación vehicular, la manifestación en espera de que se tenga alguna respuesta de las autoridades en los próximos días.
Con imágenes de Cristian Ramírez, reportó para Fórmula Noticias, Javier Navarro.
Gracias, Javier. Vamos ahora a las campañas, a las candidaturas a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Clara Brugada, candidata por Sigamos Haciendo Historia en la Ciudad de México, pues afirmó que uno de sus objetivos es convertir a la ciudad en un referente de la ciencia y de la tecnología en América Latina, y para ello llamó a las mujeres de ciencia con quienes sostuvo un encuentro, las llamó a construir un programa que permita lograrlo.
Estamos en esta tarea tan importante. Queremos que la Ciudad de México siga siendo el espacio científico y tecnológico más importante del país. Y queremos ir más allá. Y necesitamos de ustedes. Necesitamos de todas ustedes. Queremos que la Ciudad de México, que ya es ese espacio tan importante.
Santiago Taboada, candidato de Va por la Ciudad de México, publicó en sus redes sociales un video en el que habla de su propuesta en materia de salud para la Ciudad de México, en la que destaca medicinas gratis y cobertura que ampare a todos, a todos.
Regresar el médico en tu casa y medicinas gratis para todos los adultos mayores y las personas con discapacidad. Segundo, vale tu salud. Si en la clínica o en el hospital de la ciudad no te dan la medicina que necesitas, mi gobierno te pagará la medicina en la farmacia de tu colonia. Tercera, vamos a regresar el seguro popular para poder cubrir las enfermedades de diabetes y de cáncer para todos los que aquí vivimos en la Ciudad de México.
Salomón Chertorivsky, candidato de Movimiento Ciudadano, pues denunció, dijo que Clara Brugada ha llenado la ciudad de basura electoral, violando así la ley y desperdiciando recursos públicos, eso dijo. El día de hoy llevó a cabo un recorrido por el tianguis Rosa Torres en la alcaldía Coajimalpa, en donde saludó a familias, a comerciantes, a vecinos, escuchó lo que le tenían que decir y dijo que él no ha solicitado seguridad para sus recorridos por la ciudad, porque escuche lo que dijo.
Yo vengo con mi brigada, me acompaña, tengo coche.
¿No has pensado entonces dos horas?
No, se nos ha ofrecido por parte de la ciudad amablemente. Pero no, yo no creo que la necesite. No tengo más y no vivo más inseguridad de la que vive el promedio chilango, ¿no? Sí estoy en todas las calles, en todos los barrios, en todas las colonias y expuestos a la misma inseguridad que están expuestos todos los demás.
Pues ahí está, se lo decía Salomón hace unas semanas que platiqué con él en esos micrófonos, pues sí ha bajado la inseguridad en la Ciudad de México, pues ahí está, no pidió seguridad, sí, luego hablaré con el candidato de este tema más adelante, en otro momento. Vamos ahora con temas más amables. Hoy la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación negó un amparo que permitirá oficializar el poliamor. Así andan, ¿de qué le hablo? Juan Antonio Jiménez, vamos con los detalles.
La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revocó la sentencia que hace 3 años abrió la puerta para que una persona de Puebla pudiera casarse o vivir en concubinato con 2 o más personas, a lo que se le conoce este hecho como el poliamor. Con 4 votos a favor y 1 en contra, la sala avaló el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien propuso negar el amparo. Como se recordará, en mayo del 2021, el juez octavo de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el estado de Puebla, Pedro Arroyo Soto, amparó al quejoso tomando como base que la Constitución protege a todas las formas y manifestaciones de familia que existen. No obstante, el ministro Pardo Rebolledo señaló en su proyecto que este tipo de relaciones no tienen gran presencia en la sociedad mexicana y advierte que esta figura podría generar situaciones desiguales y de discriminación en mujeres, niñas y niños. En Fórmula Noticias, Juan Antonio Jiménez.
Pues ahí está, el poliamor. Ayer le informé del sismo en Taiwán. Y lamentablemente, hoy le informo que los muertos se han incrementado. Esta y más información internacional con Cintia Dávalos. Voy contigo, Cintia.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día. Después de un terremoto de 7.2 grados que sacudió la isla Taiwán, dejando al menos 9 víctimas mortales y cientos de heridos, Estados Unidos y China ofrecieron por separado ayuda y asistencia. Mientras Filipinas y algunas partes de China también sintieron este terremoto, el más fuerte en los últimos 25 años. El Ministerio de Salud del Movimiento Islamista Palestino Hamas anunció que 32.975 personas murieron en la franja de Gaza desde el inicio de la guerra con Israel el 7 de octubre. El balance incluye los 59 decesos notificados en las últimas 24 horas, según el comunicado del Ministerio de Salud de Gaza. La continuidad del trabajo humanitario en la franja de Gaza cae en duda tras la muerte de 7 trabajadores de cooperación, luego de que un dron israelí atacara el convoy en el que viajaban.
Hablamos directamente con el gobierno israelí sobre este incidente. Hemos impulsado una investigación rápida, exhaustiva e imparcial para comprender qué sucedió y hemos pedido a los israelíes de manera imperativa hacer más para proteger vidas civiles inocentes.
En tanto, el Papa Francisco encabezó un momento de silencio para orar por los trabajadores humanitarios asesinados por este ataque israelí en Gaza.
Torno a renovar la mia ferma richiesta.
Reitero mi firme llamamiento a un alto el fuego inmediato en la franja de Gaza. Expreso mi profundo pesar por los voluntarios muertos mientras participaban en la distribución de ayuda humanitaria.
También comentarte que los cuerpos de 6 cooperantes extranjeros que murieron en este bombardeo israelí fueron entregados a representantes de sus países en Egipto. Vamos ahora a otras cosas, porque el mal tiempo imperante en el área de Baltimore, en Estados Unidos, retrasa algunas de las labores de limpieza y remoción de escombros luego del derrumbe del puente Francis Scott Key. El gobernador de Maryland, Wes Moore, pedía prudencia.
Quiero ser claro, aún estamos muy lejos de poder recuperar el tamaño y la cadencia del tráfico comercial a donde estaba antes del colapso.
Y este viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, programó una visita a la zona del puente. En otras cosas, las bandas criminales fracasaron en su intento de asaltar el Palacio Nacional de Haití. Sin embargo, la crisis continúa agravándose y la ONU alertó sobre el cataclismo que enfrenta el país caribeño. El Congreso de Perú otorgó al primer ministro Gustavo Adrián Sen requisito constitucional para que siga en funciones. Y ahora vámonos con Colombia, porque la polémica reforma a la salud del gobierno se hundió este día en la Comisión Séptima del Senado, donde 9 congresistas votaron a favor de una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa, y 5 lo hicieron en contra. Hasta aquí la información, Juan. Les deseo que tengan una excelente noche.
Gracias, Cintia. En más información internacional, un terremoto sacudió el día de hoy, un terremoto de magnitud 6, pues una zona amplia del este de Japón. El epicentro se encuentra frente a la costa de Fukushima. No se activó la alerta de tsunami, no hay por el momento daños derivados de este sismo. Tuvo lugar pues a las 12:16 hora de Japón, epicentro a 40 kilómetros de profundidad frente a la costa de la prefectura de Fukushima, y pues la empresa operadora de la accidentada central de Fukushima, TEPCO, dijo que está revisando si se ha producido algún problema en la misma tras el temblor, según detalló la cadena estatal NHK, mientras que la ferroviaria JR East ha suspendido las operaciones del tren bala de Tohoku, que conecta Tokio con Sendai, esto por un corte de luz, pero hasta el momento no se registran daños mayores y afortunadamente no se registran ni personas fallecidas ni lesionadas. Gracias por haber estado con nosotros. Lo espero mañana. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.